Y con esta música aparentemente tan relajada, pero que nos incita a una cierta inquietud, les vamos a ir invitando que se vayan sentando, acomodando para acompañarnos a la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, que ha preparado una serie de interpretaciones de miedo, donde, pues como siempre, esperamos su grata acogida. Donde estamos en Radio Colores 107.7, y con quién vamos a empezar, a medida se va agitando la tensión, con Pilar Centeno, versión de Edgar Allan Poe y simplemente El retrato ovalado.
Versión de una de las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, la del retrato ovalado, para la Escuela de Teatro de la Universidad Popular de Palencia. Solo a una pringada de la Feli se la podía ocurrir venir a un sitio así. Ni me molesto en abrir la maleta. Y eso que solo he metido cuatro cosas. Total, para una mierda de puente. Y yo que me había traído la camisa nueva de seda. Como no me la ponga para ir al gallinero. ¿Casa rural esto? ¿Casa rural? Mucho listo es lo que hay. Te meten en una cuadra y se quedan tan panchos. Si todos los tejados están medio caídos. Mucho ventanal. Mucho ventanal. Pero no hay un cristal sano. Vaya ocurrencias las de esta tía. Este pantalón corto que pillé ayer en Zara, ni lo saco. ¿Para qué? Y no te digo nada de la habitación. El techo ni se ve. No sé si es porque está alto o lleno de mierda. Y mira esa telaraña. Ay, no la toco, qué asco. Me da que ni siquiera es de verdad, que es de los chinos, de algún saldo del Halloween. Y luego, todo el teatrillo de la llegada, que nos sale a recibir un draculín maquillado. Es imposible que alguien normal esté tan pálido. Vestido con una especie de tanga de terciopelo, marcando paquete. Y unos leggings de tía. A cualquier cosa le llaman traje de época. Ya podían haberse estirado con el disfraz. Y con un velón en la mano. ¡Aquí, señoras! Señoras, la Fel y yo. ¡Qué payaso! ¡Railú! Hemos intentado recrear el ambiente de un palacio del siglo XIX. El encanto de su estancia aquí está en vivir incomodidades de entonces. Y ahora, esa tarada que se ha cogido el coche y se ha largado al pueblo. Y vaya excusa, que se va por Termalgines, que tiene un puntito de dolor de cabeza. Y que viene en un momento. Te está bien empleado. Por gilipollas. Si no la conoces. Una amiga del UAS. La verdad es que algo siniestra me ha parecido. Ya me lo dice mi madre. Qué tonta eres, hija. Te fías del primer perro que se te cruza. Podía por lo menos haber mirado el sitio al que iba a venir. ¿Quién coño se andará por ahí fuera? ¿Ese roce? ¿Quieren abrir la puerta? Tranqui, tía, que te está rayando con tanto todo este rollo, gore. Hay que peinarse. Que vaya mierda de corte que se han marcado. En esa pelo no me vuelven a pillar. Ahora han llamado. Sí que han llamado. Abro. No veo a nadie. Se habrá alargado. Me asomo al pasillo. Más o menos como los corredores del orfanato. Me parece oír unos pasos. Creo ver una luz al fondo. Ahora llega el momento en que una mano peluda agarra el cuello de la chica. Me burlo de mí misma, pero me meto rápido y tranco la puerta. Y de repente lo pillo. Feli, qué hija de puta. Yo es que me parto. Seguro que es algo preparado. Una cámara oculta o... ¿Dónde la habrán metido? ¿Me estarán grabando? Luego lo van a colgar en el grupo de WhatsApp y se van a descojonar. Viendo que estaba cagadilla de miedo. Qué asquerosa, qué asquerosa, qué asquerosa. Alzo la vela a ver si guipo un poco más. Y al mover el brazo, se enciende una luz en un rincón. Hostias, qué moderno. Un sensor de movimiento. Hay una LED que ilumina un retrato que inmediatamente me llama la atención. ¿Esta? ¿Esta? Pero si esa Menda soy yo. Me acerco a verlo bien. Clavadito. Otra más. Seguro que la Feli ha tirado de Photoshop, ha borrado la boca, lo han dejado a medias, sin acabar, para que me lo crea. Ahora entiendo su rollo. Que leyese un cuento del Poe, de Poe, Poe, del poeta, será. Claro. No sé qué hostias del retrato ovalado. Ahuevado, digo yo. Me voy a poner alergioso. Mis ovarios sí que están ovalados. Me muevo y ahora no se apaga la luz. Falla el sensor. Hago una peineta en el aire y la saco bien el dedo. Con el dedo bien alto. Pardilla, tu santa madre. Otro susto, joder. Pillo al dueño de la casa entrando en la habitación con la velita. Echo mano del móvil y hago como que estoy llamando. No se moleste, aquí no hay cobertura. Si se acerca, se lo estampono en la mano. Que le pongan dientes. Y así hacer mejor el papel de Draculillo. Veo que le gusta el cuadro. Qué voz tan rara. Es como la del Fernando Gómez, ese del Amanece, que no sé por qué hacía que mi viejo se descojonase. Su amiga sabía que pintaba. Por darla una sorpresa, me encargó este. Mandó una foto. Guapísima. Me ha ido saliendo bien. La boca se me resiste. Es la tercera vez que la borro. No me sale con vida. No me sale. No me sale. Ya te daba yo un lametón. A ti. A ver si te salía. Me mira fijo el pavo. Como el cerdo del José. Que si tu boca jugosa, la de su madre será. ¿Qué coño pasa ahora? ¿Noto un flash? ¿O un fogonazo? Se va la luz. Me parece ver a la Feli también. No sé. No me puedo mover. Se me caen los brazos. Se me doblan las piernas. Se me empiezan a cerrar los ojos. ¿Qué me han puesto estos cabrones en la copa? Me tambaleo. El hombre ha venido corriendo, me sostiene y me coge en brazos. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Oscuro está todo. Parpadeo. Me escuece la cara. Me duele la boca. Noto las manos, pero no tengo fuerza para moverlas. Noto las piernas frías, heladas, los dedos, las rodillas, los pies. Poco a poco me voy ubicando. El único punto brillante que hay a mi alrededor es el del retrato. ¿Está el hombre allí pintándole? Le acompaña a mi amiga. Se están riendo. Debe haber pasado más tiempo. Me vuelvo a despertar el dolor de los labios. Paso por ellos la lengua. Me escuece. Deben tener heridas. Tengo en la boca algo líquido, espeso. ¡Qué asco! No puedo ni escupir. Delante de mis ojos está el cuadro. Nítido. Iluminado. La cara acabada perfectamente. Brillante. Roja. Demasiado roja. Yo no sonrío así. Esa mueca es de miedo. Me doy cuenta que voy a perder el sentido otra vez. Imposible evitarlo. Los míos, ¿dónde están? ¿No vienen a cuidarme? ¿Es que nadie, nadie me va a ayudar? Pilar Centeno.
Y sigue la tensión. Fijaros quién era la persona del espejo. Pues ahora vamos con Magda Calvo, el visitante nocturno.
El visitante nocturno, leído por Magda Calvo. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormía allí, y como siempre, su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas y del parqué la despertaban continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta. y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y, con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los dos pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. «¿Tú también lo has visto?», le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer, tiritando con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra «fuera» estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más, bajo un titular: «Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias».
La voz de nuestras conciencias muchas veces nos lleva por lugares no adecuados. Hay gente que le encantan las películas de miedo. A mí personalmente, cuando empiezan estas musiquitas, como ahora están oyendo ustedes, vosotros, pues ya se te empieza a erizar la piel, ¿no? Como diciendo, ay Dios mío, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. Y ya te empiezas a inquietar y, bueno, yo personalmente procuro evitar las películas de miedo. Pero las historias de miedo siempre gustan. Sobre todo si estás con muy buena compañía, como es ahora en Radio Colores 107.7. Y de la voz de María Ángeles González, pues eso, la tarde romántica es lo que nos va a interpretar. Disfruten con estas músicas.
Os voy a contar lo que nos ha pasado el otro día, a Pablo y a mí. Pero no se os ocurra reíros, ¿eh? Que a mí no me hizo ninguna gracia. Bueno, es más, yo lo pasé realmente mal. Pues veréis, como iba a ser nuestro aniversario, pues a Pablo se le ocurrió pues una idea un poco romántica. De decir, ¿por qué no alquilamos una barca y nos vamos tú y yo solitos remando? Y yo, bueno, pues a mí me pareció bien. Dije, venga, va. El caso era hacer algo diferente. Aquella tarde, pues habíamos preparado un poquito de merienda y alquilamos una barca. Yo nunca había conducido una motora de esa. Yo creía que iba a coger una barquita de remos. Pero bueno, me gustó la idea del motor, por la novedad. Bueno, pues nos fuimos río arriba y en esto que llegamos a un pie de isleta dentro del río y dijo Pablo, pues ¿por qué no paramos aquí? Mira, aquí seguro que vamos a estar solos, pero solitos, porque ¿quién va a ver aquí? Bueno, pues vale, a mí también me pareció bien, vale. Paramos y bajamos en esa isla, no era una isla, era una isleta, a ver, muy poquita cosa dentro del río. Pues naturalmente no había nadie. Yo saqué una especie de manta o colcha vieja que tengo para estas ocasiones y la extendí en el suelo pues para sacar allí la merienda. Y Pablo empezó, pues bueno, se pone muy romántico y al fin y al cabo celebrábamos nuestro aniversario. Bien. Y estábamos muy entretenidos, el uno con el otro. En esto que yo dije, oye, que me ha parecido oír un ruido. ¿Cómo va a haber ruido si aquí no hay nadie? Digo que sí, que he oído un ruido. Bueno, pues escuchamos los dos en silencio a ver qué oíamos. No se oía nada. Apenas una suave brisa que movía los árboles, pero nada más. Habíamos llevado algo de música, bueno, mejor dicho, el altavoz que habíamos conectado al móvil y habíamos puesto un poco de música romántica. Pues un poco para estar situados en el momento. En esto que yo, pues volví a oír otro ruido y ya no me quedé tranquila. Estaba todo tan quieto, a mí me resultó extraño. De repente ya no se oía ni la brisilla de los árboles, ni los pájaros, nada. Era todo un silencio profundo. En esto que yo oí, chas, con una pequeña rama crujir y a la vez como el arrastrarse de algo por el suelo, que me quedó quieta. No sabía si mirar hacia atrás, no sabía qué hacer, pero yo sabía que alguien más estaba por allí, algo nos estaba observando. Pablo también lo oyó y de repente nos miramos hacia atrás y el susto que nos pegamos fue tremendo, porque vimos, pero muy cerca de nosotros, un enorme cocodrilo. ¿Pero cómo puede ser eso? Mira, no sabíamos qué hacer. Pablo se levantó corriendo, me agarró de la mano y tiró de mí. ¡Vamos, corre, corre! Y nos dirigimos hacia un árbol, lo más cercano que había. Pero no nos podíamos subir los dos en el mismo árbol, así que me subí yo y él se fue corriendo a subirse a otro árbol que había allí. ¡María Ángeles, no se te ocurra soltarte! ¡Aguanta, aguanta un poco, cariño, aguanta! ¡Algo se me ocurrirá! ¡Vamos a pensar algo! Los cocodrilos se acercaron, sobre todo a la zona donde estaba Pablo subido al árbol. Y yo tenía tanto miedo y tanta tensión que me dio por llorar, no sé por qué, pero no sabía qué hacer, entonces me puse a llorar y llorar. Y Pablo, no llores, cariño, tranquilo, tranquila, tranquila, algo haremos, tranquila, pero sobre todo no te sueltes. Pablo, no puedo aguantar mucho, la rama se me está clavando en la pierna y mis manos no van a aguantar mi peso. En medio minuto o antes me caeré, así no puedo aguantar. Y él me decía, no te caigas, Ángeles, no te caigas, aguanta, cariño, aguanta. Pero era imposible, imposible aguantar en esa rama y tan solo estaba a medio metro del suelo. El cocodrilo abajo, que parecía que estaba esperándome, esperando que me cayera para darme un zarpazo. Era el más pequeño de los tres, pero no por eso menos temible. Entonces Pablo se quitó una playera y se la tiró al cocodrilo. Cayó un poco lejos, pero el cocodrilo se lanzó hacia ella, como que se sintió atacado o como que se la quería comer, qué sé yo, pero allá que se fue por la playera. Y entonces, viendo que la idea de la playera había funcionado, pues Pablo se quitó rápidamente el jersey y los pantalones y los tiró cada uno más lejos para ver si funcionaba su siguiente idea, que se lanzaran los cocodrilos a por ello. Y lo tiró. Y así fue. Los cocodrilos rápidamente se fueron a por los pantalones y a por el jersey de Pablo. Y me dijo, ¡corre, corre! ¡Aprovecha ahora que están entretenidos y dirígete a la barca! ¡Corre, María Ángeles! Y yo así lo hice, me tiré de la rama abajo porque es que la verdad ya no aguantaba más, con las manos doloridas y las piernas magulladas, pero eché a correr como que me llevaba el diablo y me monté rápidamente en la barca. Allí dejamos la mantita, la merienda y todo, pero anda que se lo queden los cocodrilos. Y Pablo vino corriendo detrás de mí, descalzo y medio desnudo. Arrancó Pablo el motor y ¡yum! Y nos marchamos de ese islote. Madre mía, la tarde que se nos ocurrió haber ido allí. Todavía me pregunto qué hacían allí esa familia, pero ¿cómo es posible en un España? ¿Cómo es posible? El miedo que pasamos. Vaya tarde romántica. Les narró María Ángeles González, la tarde romántica.
Sinceramente, yo con María Ángeles me he reído muchísimo en esta interpretación. Solamente imaginarme el cocodrilo, vamos, por el amor de Dios, una tarde romántica, hubiera salido despavorida totalmente. Y ahora ya para finalizar este programa, este primer programa de historias de miedo dramatizadas por la Escuela de Teatro de la Universidad Popular, una colaboración también de una de las actrices del Aula de Teatro de Mayores, Pilar Sanz, con refranes. Disfruten de ella.
Hola, soy Pilar Sanz y pertenezco al grupo de teatro de mayores del Ayuntamiento de Palencia. Los refranes que presento son: primeramente, decía mi tía, el buen paño en Arracas se vende. Yo lo interpreto de esta forma: cuando una persona tiene una gran valía, no es necesario que haga publicidad de sí misma, ya que el resto apreciará su verdadero valor por su forma de actuar. El segundo dicho, el que no está acostumbrado a bragas, las costuras le hacen llagas. Esto quiere decir que la persona que no ha trabajado nunca en su vida, al mínimo esfuerzo, todo le hace daño.
Y después de este refrán interpretado por Pilar, parece que se nos ha calmado un poco esa inquietud, por un lado de miedo, otras de risas, aunque la historia de miedo de María Ángeles, Pilar Centeno, Magda Calvo. Lo que hemos intentado desde la Escuela de Teatro es hacerles pasar un ratito, como siempre, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos y gracias por hacernos crecer cada día un poquito más. Que disfruten y cuidadito con ver cositas de miedo. Bastante nos trae la vida. El próximo día más y mejor, donde nos encontramos en Radio Colores 107.7. Cuídense.